Hola a todos, yo soy Frank, estoy aquí con Manu.
Buenas.
Y el día de hoy hablaremos acerca de filosofía y videojuegos. Bienvenidos al café. Ok, tengo que confesar algo aquí, tanto a Manu como a ustedes, quienes nos escuchan. Y es que esta experiencia fue...
No sabía, eres un vampiro.
Exacto. ¿Qué? ¿Qué?
Nunca te he visto comer ajo, ni salir de día.
Bueno, ese va a ser un tema para otro episodio, pero... No, el preparar el tema de este episodio me trajo flashbacks de Vietnam, particularmente de mi tesis, de hacer la tesis.
¡Qué divertido!
Porque me di cuenta, o sea, son temas interesantes, pero...
¿Cómo rayos esto era lo que estaba mal en la tesis?
Sí, o sea, ok, no. No, es... Me pasó lo mismo, como que fue un problema que tuve con mi tesis y me estoy dando cuenta que simplemente es como un problema de mi vida, tal vez. Y es que me hago preguntas que al parecer la gente no se suele hacer y por lo tanto es difícil encontrar información.
Ok.
Porque ocurre que estaba pues averiguando porque siento que son temas que combinan muy bien, ¿no? La filosofía y los videojuegos. Y aclaro desde ya, váyanse preparando. Espero ya tengan lápiz y papel a la mano para los juegos que vamos a recomendar, las cosas que vamos a hablar. Y tal vez sea un poco denso. Intentaremos hacer que el tema no sea denso, pero inevitablemente habrán partes en las que no se preocupen si desconectan su cerebro. Entonces, yo estaba buscando al respecto y me molestó demasiado que lo que yo encontraba en todo lado... No me respondía. ¿A qué voy? Principalmente por cierto video que no vengo a causar hate ni nada, no. Pero es un video que encontré en YouTube que era como los juegos más filosóficos que hay en la historia, ¿no?
Uh-huh. Empezamos mal.
Empezamos mal, gracias.
Sí, empezamos con el pie izquierdo.
Por favor, explícame por qué.
Porque siento que es como muy personal, la verdad.
Ok, ok.
Y cada uno recoge como diferentes cosas de diferentes juegos. Entonces, decir como válido. Para todos es eso. Entonces, es como no creo que así funcione.
Además de que siento que usar la filosofía como un adjetivo ya es una mala señal.
De acuerdo.
Porque si uno cómo puede calificar algo de más o menos filosófico si en serio entiende la filosofía, ¿no? Como que, ok... Entonces, yo lo que estaba esperando encontrar a la hora de investigar todo esto eran de dónde sacaban algunos juegos sus referencias y qué aportaban a la discusión, ¿no? Es como que, si este juego dice, menciona a Nietzsche por algún lado, bueno, ¿a qué parte de su ideología se está refiriendo, no? Entonces encuentro este video en el que es como, sí, hice una averiguación con un amigo que está estudiando filosofía en la universidad e hicimos toda una tabla en la que veíamos si el juego era, si te ponía a pensar o si te ponía a dormir o si te, o si no. Te dejaba con preguntas o si tocaba temas del ser. Y acá está el top de los juegos más filosóficos.
Mala forma de hacerlo también.
Exacto. Entonces, nuevamente,
si te pone a pensar o dormir, es como, ok, ¿eso qué significa?
Entonces, luego empezó a mencionar los juegos y las explicaciones eran como, no, sí, por ejemplo, a mí me encantó, pongamos, es que no, digamos, BioShock. Me encantó BioShock. Porque en verdad te deja pensando mucho al final del día. Y entonces como que toca, te pone en un entorno y pone temas muy complicados que podrían estar en libros muy importantes e interesantes de filosofía. Siguiente, top 5. ¿Y qué dijo? Y bueno, todo este preámbulo para explicarles que intentaremos no ser tan abiertos... como dejar toda la deriva, como wow, este juego me hizo pensar mucho, porque pues muchos juegos nos hacen pensar mucho y nos estalla en la cabeza, pero ahí va la cuestión, como ¿por qué es importante? ¿Por qué deberíamos hablar de filosofía y videojuegos, mano?
Porque están muy unidos, la verdad. O sea, siento que están supremamente unidos como no solo como... Estoy diciendo como mucho, ¿cierto? No solo en la forma en la que algunos juegos como que intencionalmente buscan hacerlo, sino también en muchas formas en las que otros accidentalmente lo logran. Y es como, igual tiene todo el sentido, igual, llamémoslo, me hace pensar. porque no siempre esas cosas llegan como obligadas, ¿no? A veces simplemente es natural y por eso también de ahí mismo nace la filosofía, ¿no? De que es natural para el ser humano tener este tipo de pensamientos. Okay, ya de pronto okay. El orden, organización y detalles pues pueden ser diferentes.
Sí, como siento que entonces ya tenemos que partir de ciertas ideas, ciertos principios, ¿no? Que podemos verlo como la filosofía aplicada, creería yo, como lo que les estuve comentando. De estas teorías, estas líneas de pensamiento, solo que las pusieron en un entorno comprensible, en una experiencia, sobre todo. Y por el otro lado está el hecho de que, pues, lo que cada persona pueda sacar de cualquiera de todas estas experiencias no es necesario como estar jugando ni el autómata en específico para que la experiencia sea relacionada a la filosofía, porque por más que pueda sonar como meme, puede estar pasando al jugar Toy Story 3, que no crean, es un buen juego.
Yo, no, la verdad, ni siquiera sabía que era juego de Toy Story 3.
Es muy bueno.
Sabía porque... la película, la vi en cine. Pero el juego ni idea.
El juego me gustó mucho porque lo que hace es que tiene distintos entornos en los que tú puedes también crear cosas y como que unir más juguetes. No sé, es muy divertido. Pero bueno, alejándonos de ese pedazo, siento que entonces hay esa división, ¿no? Por un lado podemos decir como, wow, este juego me dejó pensando mucho acerca de distintas cosas y no tengo una definición clara de qué cosas son. No sé si hacen parte de alguna ideología, si alguien más lo ha hecho antes, pero me dejan pensando y eso es importante, que es gran parte del ejercicio filosófico, ¿no? Es como cuestionarnos, ver qué podemos sacar de eso y qué podemos aprender a partir de eso. Y por el otro lado está pues ya el tema denso. Así que yo creo que lo mejor que podríamos hacer ahorita es partir de eso, de como de los juegos, cosas que nos han dejado pensando sin ser demasiado específicos y ya luego le vamos metiendo más sazón. Y voy a partir de algo que estuve pensando mucho últimamente y es el hecho de que todo el contenido multimedia, a mi parecer, son ejercicios mentales o de pensamiento. Y los videojuegos son como el trofeo ahí de cómo hacer esos ejercicios, ¿no? Como que no sé si ustedes o qué se les venga a la mente cuando piensan en ejercicios mentales o ejercicios de pensamiento, pero un clásico, clásico, clásico es, por ejemplo, el de el problema del trolley, ¿no era?
Ah,
como,
sí,
o
del
tranvía.
Sí. Del tranvía.
Como lo conozcan. Entonces, pues es la cuestión de como, hey, ¿tú qué harías si te ponen en esta situación? Y pues claro, uno empieza a decir como, ah, bueno, ¿qué es lo más importante? La ética, la moral. También, por ejemplo, está el basilisco de Rocco, que no sé si has escuchado de ese, mano.
No sé si lo estoy confundiendo con otro, así que creo que voy a dejar que sigas antes de decir lo que no es.
Resumiendo muchísimo, es esta idea de que en un momento llegaremos a la... se me olvidó el nombre de esa cosa. Bueno, un punto en el que la inteligencia artificial será tan avanzada que tendrá como autonomía. Y en eso se creará una super, hiper, mega, ultra computadora que va a tener como poder sobre toda la humanidad, que va a ser como equivalente a la figura mitológica o algo así del basilisco de Rocco. Y lo que va a hacer es como que, wow, tiene poder y conoce todo, absolutamente todo, desde antes de su creación hasta tal vez su posible fin, aunque no se vea posible. Se ve que esta máquina va a ser como infinita. Y lo que dice es, ok, todas las personas que estuvieron de acuerdo con mi creación, ustedes se merecen vivir. El resto, los que siquiera hayan pensado que yo era una mala idea, merecen morir. Es un ejercicio mental. Y por eso, dato curioso, que no sé qué tan curioso sea, supuestamente esa conversación fue la que hizo que Elon Musk se casara con Grimes, que ya están separados, recuerdo. Así que...
De pronto no sé, fue tan buena la conversación.
Yo lo sé.
Pero sí, sí era lo que estaba pensando.
There you go. Entonces, pequeño paréntesis, ¿tú qué haces? Entonces, ok, la cuestión de este ejercicio mental es decir, como, ¿qué podemos hacer ahorita? ¿Tú apoyarías o no apoyarías la creación del basilisco?
Claramente no.
Ok, ¿por qué?
Siento que también, volviendo a otro problema, es como parecido a lo del dilema del prisionero.
Ok, sí.
Porque es como, o todos estamos en el mismo tren, o si uno dice que no, ya nos jodimos, fue todos. Y ese se salva. Es como, va por lo mismo. Okay. Solamente que lo trae un poco más a la realidad, como mira, la idea puede existir, entonces bien, ¿la estás ayudando o no? Uh-huh. Entonces como, pues no la ayudemos ninguno y todos terminamos mejor. Lo mismo que el dilema del prisionero.
Realmente, sí.
Nadie hace nada malo, todos salimos adelante.
Válido, válido, válido. Siento que igual esto es un tema que podría darnos mucho más.
Sí, siento que ese tema puede parar muy largo, sí, pero por encima está ahí.
Sí, como todo esto de la singularidad, es que se llama ese evento, la singularidad tecnológica, que es como el punto en el que ya es capaz de automejorarse, ¿no? La inteligencia artificial. Pero bueno, esas cosas existen y esas cosas llevan muchísimo tiempo, siglos, si no es que más. Y siento que lo cool, lo más interesante es que los juegos lo ponen en un entorno más maleable, ¿no? Es como ya no tenemos solamente que sentarnos y ponernos a pensar y no sé, hacer como la idea clásica de filósofo que con un vino y estarnos preguntando todo al lado de la fogata. No, es como, bueno, conoces a las personas, haces las cosas, haces todo por tu cuenta. ¿Para dónde vamos con esto? Así que, Manu, ¿qué juegos se te vienen a la mente cuando piensas en estos ejercicios o experimentos mentales?
Curiosamente, Portal.
Ok. ¿Por qué?
Digamos que algo que yo pienso mucho en este momento es que también no solo depende como de... Creo que es parecido a lo que ha dicho al principio. No solo depende del juego, así como no solo depende de la actividad, el que podamos pensar críticamente de algo. Siento que es más el estado en el que uno se encuentra el llegar a pensar críticamente de algo, porque tú puedes ser un leñador, estar afuera cortando árboles y pensar como no, pero venga, digamos, finalmente, ¿qué tan fructífera es esta tarea? Digamos, yo lo estoy haciendo es por cortar todos los árboles o porque me gusta o porque y cada situación me lleva a un resultado diferente. Si lo hago por acabar con el bosque, por decir algo, pues realmente no voy a hacer nada porque pues, es una fuerza diminuta contra algo gigantesco. Okay. Ya diciendo como no, es que quiero hacer como cosas con madera. Entonces como no, entonces mi idea es más preservar, por lo que entonces si preservo el bosque lo tendré más a futuro. Entonces cortaré los árboles más viejos para darle espacio a los nuevos y cosas así. Entonces teniendo en cuenta que tu estado mental va a definir más cómo tratas a los medios o sí, cualquier medio.
Sí.
Es importante también decir cómo claramente hay medios que nos predisponen un poco más a tener estos pensamientos. Entonces, a eso voy con Portal. Porque Portal, si bien digamos en términos de gameplay, ayuda bastante como en el tema de no. Entonces, el mismo GLaDOS lo dice, es como, estás pensando portales. Empezar a pensar con portales es un poco complicado en los niveles un poquito más difíciles. Y pues es la idea del juego, ¿no? Son rompecabezas, a fin de cuentas. Pero ya cuando te empiezan a meter en la historia... Y es como, no, pues mira, es que está... ¿Cómo es? Cabe Goodman, ¿no es? No.
Johnson.
Cabe Johnson. Y empieza a escuchar a esa persona que siento que es algo muy chévere como del storytelling en general. Que también es como una regla de cómo deberías hacer eso. Deberías dar pistas, pero no dar la respuesta.
Okay.
Y entonces te dan las pistas, que es como, no, mira, si tú miras ya cuando GLaDOS es una papa y escucha las conversaciones de Cabe Johnson, pues empiezas a saber como ciertas respuestas. Entonces ahí tu mente empieza a ser como, de pronto está pasando... GLaDOS tiene esta respuesta porque GLaDOS de pronto no ha sido siempre una inteligencia artificial. De pronto ella salió del asistente porque si ves está hablando con el asistente. Entonces te empiezas a meter en este, ok, no solo estoy pensando en el juego y en la historia, sino como en cómo se relaciona todo con todo. Y de ahí sale para adelante como que uno queda ya predispuesto en ese momento, como no, como a ese análisis, a esos contrastes.
Ok. Siento que sí, hay una cuestión y es el tema de algo que pasa como con casi todo el arte, ¿no? Que es la teoría de la muerte del autor, ¿no? Sí, tal vez la hayan escuchado, tal vez no, pero básicamente es una teoría propuesta por Roland Barthes en 1967, creo que es. Y básicamente, resumiendo muchísimo y tal vez simplificándolo demasiado, es la idea de que cuando uno examina o analiza los contenidos de una obra, puede surgir el hecho de que se pierda la intención del autor y cada quien decida agregarle lo que quiera, ¿no? Entonces, si uno, no sé, si uno es una persona con ciertos ideales, ciertos pensamientos que están muy inclinados hacia X o Y, va a haber en el medio cosas que reafirman lo que hay ahí, muy, muy en la onda del sesgo de confirmación. Ahora, hay otros casos en los que el autor es capaz de directamente salir a decirle a uno cosas, y ya que estamos en Portal, yo como que pongo del otro lado de la balanza el caso de Superliminal. ¿Ya lo jugaste?
Sí. Hace rato.
Gracias. Es muy bueno. Quienes no lo hayan hecho, por favor, vayan y jueguen. Lo voy a intentar no spoilear. Pero hay un punto en el que el autor, el desarrollador, director, personificado en uno de los... Sí, pues personajes, perdón la redundancia, te hace comentarios y deja entonces a discusión cuál fue el sentido de todo el juego, ¿no? Durante todo el tiempo uno creía que estaba haciendo algo, pero al final el juego te deja una enseñanza muy directa que quisiera poder decirla, pero pues el juego dura, ¿qué? ¿Unas 2-3 horas a lo mucho?
Sí, no es tan largo.
Entonces, pues... Y siento que es uno de esos casos en los que ya no es necesario dejarlo todo al vacío, sino como, hey, acá tienes esto y lo que intentamos hacer tanto con la jugabilidad como con la posible historia que estábamos presentando era en realidad llevarte a un proceso de crecimiento personal en realidad, ¿no?
Sí.
Que siento que es como distinto a lo que, por ejemplo, sucede en Portal.
Que desde ahora, cierto ángulo, ajá, digamos que es un poco más llamativo o como que un poco más fácil, ni siquiera fácil, sino como que cuadra un poco mejor la forma en la que lo hace Portal, por lo que la historia es más historia, que siento que es algo que me faltó en Superliminal, la verdad. Siento que sí, puede que el mensaje estuviera como guau, pero...
Ok, bueno... Lo entiendo, pero digamos, ahí es donde siento que es importante hacer pues recordar la distinción que había mencionado, ¿no? Como que pueden haber juegos que te atrapan, que te dejan pensando, que te dan ciertas ideas o que simplemente sí, como que el juego, la experiencia te gustó, te atrapó, no esperabas ese plot twist, no esperabas esas cosas. Destaco el caso de Superliminal es porque es, por un lado, es sencillo entender el mensaje que te quiere dejar el juego. Es muy directo, es muy corto. No digo que todos los juegos tengan que ser así, claramente, pero pues ahí está el detalle. Como si hablamos de historia, tal vez no tenga mucha más allá de lo que tú estás experimentando. No tienes que averiguar tantas cosas como en Portal, como que, wow, es que existía Cave Johnson. Entonces vamos a saber quién es Cave Johnson, quién es... Se me olvidó cómo era que se llamaba la secretaria.
No me acuerdo. Ahí sí me acuerdo, bueno, menos. Me acuerdo que...
Catherine o algo así, no sé.
Creo que sí era Catherine. Bueno, en cualquier caso.
Pero digamos, sí, válido. Pero digamos, si tú vas a decir filosofía de Portal en particular, es complicado, ¿no? Es como que puedes decir, bueno, es una crítica al utilitarismo, al capitalismo tal vez y demás, mientras que Superliminal es como, mira, la vida es así, te recomendamos tener esta perspectiva o te recomendamos, cof cof, cambiar de perspectiva.
Oh, todo directo el mensaje.
¿Ves? Como, o sea, no, como
espera, el que lo haya jugado, el juego trata de cambiar perspectiva. O sea, literalmente el juego juega con tu perspectiva. Literalmente como...
Es muy cool. Que algo similar había visto que era el juego con... Que uno tomaba fotos y podía meterse dentro de las fotos y cambiar todo, pero...
Ah, sí. Que también es como de puzzle.
Sí, es un puzzle.
Que es con fotos y con cuadros. Ajá. Y que si la pones ahí completas es súper raro.
Ahora, aprecio mucho cuando los medios no consideran a su audiencia tonta, como que no dan todo así masticado, resumido para que uno lo entienda. Pero también hay casos como estos en los que es chévere que te den el golpe directo, que digan como, ah, mira, todo esto era para que entiendas esta cosa.
Porque a veces uno también necesita eso, ¿no? Uno también a veces necesita que le digan derecho, como, mira, esto, no como, pues miras esto por los laditos, y es como, no, esto, míralo, apréndetelo.
Creo que ese es el problema justo de lo que han mencionado de la muerte del autor. Y un ejemplo que sacaría a colación es Undertale.
Ok.
Porque Undertale, mucha gente que lo haya jugado y que sean fans...
Para mí está en el tintero, lo descargué. Es como, sí, yo creo que quería jugarlo. Y lo tengo ahí, lo miro. Es como, de pronto otro día.
Es que siento que Undertale pegó fuerte cuando mucha gente entró sin saber realmente qué era. Okay. Y pues luego seguido por la fama. Pero pues siento que quien más recibió el golpe, más entendió el juego, más lo disfrutó, fueron estas personas que sabían más o menos al respecto, pero no sabían exactamente a qué se enfrentaban, a qué iban a llegar.
Mira, yo estoy así porque me han dicho que es bueno, pero no mucho. O sea, realmente me he distanciado un poquito para no... Como por eso mismo.
Hay algo que me quedó sonando mucho y fue que una amiga una vez me comentó, ella también estaba probando el juego y todo eso, y ella sí me dijo de frente como, el juego es bueno, pero a mí no me llegó tanto. El mensaje no lo pienso tanto. Ella llegó y me dijo como, está bueno, sí, es entretenido y demás, pero siento que tal vez yo no lo disfruté tanto como alguien que tenga más experiencia en videojuegos o más específicamente en este género, que sería pues los RPGs de turno.
En eso siento que puede ir mucho, ¿sabes cuál?
Ajá.
Stanley Parable.
Ok.
Porque si Stanley Parable juega contigo y con lo que es un juego.
Sí.
¿Cómo se entiende un juego? ¿Qué parte de tú eres la que está jugando? Exacto. ¿Qué tanta libertad tienes? Es porque ajá. tú sabes cómo funcionan los juegos.
Ajá.
Si no sabes cómo funcionan, pues no te va a llegar el mensaje. En especial, la parte como más siento yo ajá. que va con esto, no es solamente como el hecho de coger el camino por donde el narrador no te dice que ir, o sea, el lado contrario, sino el momento donde ves una ventana abierta y te lanzas pensando, ah, aquí no hay nada. Pero sí, ya está programado para que caigas ajá. ahí.
Sí.
Entonces, como bueno, entonces realmente, ¿qué tanta libertad disponemos en un juego? ¿Qué tan libres somos
exacto.
ahí? Y no lo vamos a agarrar todos. Bueno, porque no todos jugamos. Los que jugamos lo vamos a agarrar fácil porque, ah, sí, claro, esto es romper un juego. Pero ajá. alguien que juega solo jueguitos de celular, como de números, sudoku y cosas así, pues tú le pones esto y va a decir como, ni siquiera va a ver la ventana, sino ah, una ventana abierta y sigue derecho. O incluso si le muestras va a ser como ok, y como que
exacto, como si llega a esa experiencia, pues como no hay una imagen, una idea previa, pues va a tomarlo de frente, ¿no? Como at face value, como va a ser, ah, bueno, así son los juegos y ya. Y siento que algo similar se me acaba de ocurrir, que es como para la gente que no haya jugado Stanley Parable, pero tal vez pueda comprender más esta idea. Es como si alguien empezara a jugar juegos de fútbol con FIFA Street.
No te puedo así. Complementar ahí porque yo nunca toqué un FIFA Street.
Yo lo jugué muy poquito, pero por un lado era súper interesante porque pues, ajá, como que eran nuevos entornos, como que no eran los estadios, las canchas gigantes. Pero sobre todo algo que quiero creer que no me lo imaginé, en serio. Si me equivoco, bueno, ustedes pueden enojarse, decirnos lo que quieran. Me aclaran, apreciaría mucho si lo hacen. Pero creo recordar que en FIFA Street tú lo que podías hacer era ciertos trucos. Por ejemplo, tú golpeabas el balón a la pared, si había como una pared o algo así en el escenario. Y podías pues luego recuperarlo con el rebote, ¿sabes? Entonces, como lo lanzabas para que no te lo quitaran y luego seguías corriendo y lo alcanzabas a mitad del camino. Que eso era como lo cool de FIFA Street, que podías hacer esos trucos, podías hacer como más jugadas así curiosas, como no habían las reglas que existen en un juego de fútbol tradicional, claramente. Uh-huh. Ahora, si tú tienes la experiencia de empezar a jugar con FIFA Street, conoces esas cosas, vas a decir como, ah, bueno, es entretenido, es cool. Luego llegas a un FIFA y te das cuenta que esas reglas no están, es como, qué asco. Como
siento que tuve una experiencia un poco parecida
ajá.
cuando por primera vez jugué Gran Turismo.
Ok.
Porque claramente uno llega como, ah, sí, Mario Kart o Crash Team Racing o incluso el Need for Speed. Es como, ajá. no, sí, claro, pues tú simplemente aceleras todo el tiempo y ya. Pero no, porque Gran Turismo es un simulador, entonces te toca frenar en las curvas. Hay carros que tienen demasiada potencia y te toca medir qué tanto los aceleras. O, este carro los frenos son demasiado fuertes y se pueden bloquear las llantas y te vas para la chingada. Entonces es todo, es como, es lo mismo y esperas lo mismo, pero cuando te golpea que no es como, uy.
Exacto.
Y en un principio sí. es como, esto es como aburrido. Pero por alguna razón lo sigues intentando y es como, ok, es un desafío. Es como después ajá. te termina gustando más que los que te gustaban antes.
Pero igual ahí como que hay que tener en cuenta cierto detalle, hay que tener en cuenta que para, o sea, en casos como esos, que básicamente tienes la opción, tienes el género entero, ¿no? Como que tú lo que haces es que dices, ah, listo, ya sé que Gran Turismo es un
simulador.
Gracias, sí, es un simulador y los otros son arcades. Sí, estaba quedando.
Es con ese.
Sí, es un simulador, entonces como que dices, como claro, como la experiencia que estoy buscando acá es esta y te das a ti mismo la oportunidad. Cuando llegas a cosas como Undertale es lo que llegue a suceder, ¿no? Como que si es la primera vez que juegas algo así, o te gustó o no te gustó, lo abandonas o te quedas y ya, y no, siento que no hay vuelta atrás y por lo tanto, nuevamente, los mensajes puede que no lleguen de una forma tan impactante o tan importante como se tenía planeado, ¿no? Como que deben haber ciertas expectativas para que ese mensaje llegue y ahí va la otra cuestión. Ni siquiera te aseguras que el mensaje realmente llegue de la forma en que la gente lo espera. Como Undertale he visto en internet que le sacan tantos distintos mensajes, como tantas como posibles conclusiones, como lecciones,
sí,
unas mejores que otras, que uno queda como como lo mejor es que pues ya con el pasar del tiempo como que la gente más o menos capta ciertas cosas y llega a un acuerdo con la escena de Despite Everything, It's Still You. ¿Sí has visto?
No, lo que te digo, me he intentado alejar de varias escenas como importantes.
Válido, muy válido. Como esa escena sin contexto, igual como que siento que no te hace mucho spoiler, pero tiene ese golpe interesante y es como listo. Sí, Undertale te puede dejar pensando mucho. La cuestión es qué realmente te va a dejar a ti. No sé, como no sé, digamos, a ver qué otro juego se te ocurra que tal vez pueda ser como divisivo o no sé, que pueda pasar algo ahí.
Pues hay un juego muy divisivo.
Ok.
Que cuando salió la mitad, la gente estaba como, ¿cómo se atreven? Y la otra estaba como, es una pieza, una obra maestra. Last of Us Parte 2. Y...
Oh, no. Ok.
Y sí. Y sí, entiendo las dos partes, de hecho.
Ajá.
Porque es como, no, claro, es que es súper interesante cuando hacen esto con los personajes y no sé qué. Y también entiendo la otra, que es como ya habías establecido ciertos criterios con tus personajes como para que ahora no los cumplas. Entonces ahora, ¿a qué estamos jugando? Entonces como, ok, veo los dos lados de la moneda, entiendo la división, pero en el fondo de mi corazón estoy más del lado de los que no les gustó como lo hicieron.
Sí, sí. De las dos, sí, sí, controversia. para mí el original yo lo jugué mucho más tarde, como 10 años después de que salió.
Yo todavía no lo he empezado. Solo hice antes de que todo se volviera zombies. Como el pedacito, el intro, eso fue lo único que jugué. Y todavía tengo el juego ahí guardado, lo tengo en físico y todo.
Juégalo. Como, no sé, a mí lo que me pasó fue que primero lo conseguí súper barato, entonces por eso como, bueno, aprovechemos ya que está así de barato, vamos a tratar también en físico. Lo jugué, me gustó mucho, como ese le sacó el crédito, como me gustó bastante, aún comprendiendo que era un producto de su época, ¿no? Como que, wow, sí, se siente que fue esta intención de hacerlo más cinemático, la historia está bien planeada, medio humana, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un punto en el que le perdono algo que hace al final, porque entiendo cuál es el mensaje que quería dar el autor nuevamente, como que las cosas son así. Tú puedes querer que las cosas pasen de otra forma, pero las cosas son así y la gente se comporta así.
Estoy muy de acuerdo con eso.
Ahora, en la parte 2, siento que algo que valida mucho el hecho de que, nuevamente, hacia el lado malo, hacia el lado de que tal vez este no es tan buen juego. Puede ser un juego entretenido, puede ser un juego bien elaborado, pero la parte del mensaje, y acá es donde digo directamente que un mal juego para poner de ejemplo como filosofía es ese. Porque ya sé cómo explicarlo de la forma más clara. Sí, imagínate el problema del tranvía, el trolley problem, ¿no?
Sí.
Nuevamente. Imagínate que te hacen decidir de una como, bueno, escoge cuál de los dos es que es. Y tú tomas tu decisión. Y sufres con la decisión porque ese es el problema de ese experimento mental, ¿no? Como
sí.
Que tienes que ver cuál es el mayor bien o lo que importa para ti, etcétera. Como tomaste tu decisión, te quedas con eso. Pero el juego llega y te dice, ¿en serio? Bueno, otra vez el problema del tranvía. Y no, ok, bueno, sí, está intentando dar su mensaje y que es doloroso y que la vida es mala y no sé, lo que quiera. Y lo sigue preguntando y lo sigue preguntando y lo sigue preguntando al punto en el que, a mi parecer, se siente como si los personajes no tuvieran desarrollo alguno o peor aún, que hubiesen perdido el desarrollo que tenían en la entrega anterior. Como, sí, entonces... Ahí es donde siento que justo el director, Druckmann, creo que se llama así, Neil Druckmann era.
No me acuerdo. Te escacho.
Sí, como que en su intento de hacer cinearte, como decir, como wow, quiero dar un mensaje que impacte a la gente, que los deje pensando, se dejó llevar y el mensaje termina siendo una parodia de sí mismo, creería yo.
Ok.
¿Sabes? Es como... Hay veces contadas en las que un mensaje como la gente hace cosas malas cuando está al límite puede realmente encajarte. Después de eso, no sé, como que es como si uno intentara tomarse en serio The Room, creería yo.
Entiendo lo que dices. Bastante.
Es que sí, no. Sí. No puedo.
No, sí.
Pero bueno, ya que pusimos de una vez un ejemplo malo, vamos a ir con lo que creo que es un ejemplo muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y acá es donde ya tal vez nos ponemos más densos, creería yo. Y es Nier Automata. Nier Automata. Uh-huh. ¿Ya has visto, has probado, has jugado algo, mano?
No, solo te he visto jugar a ti y he visto muchas de, oh, deberías hacer la explosión. Y eso es como, oh, wow. Y eso es todo lo que he visto.
Sí. ¿Cómo
expresiona B? Creo que es... Deja presionado, güey, y miras como, pero me va a explotar. No, sí, dale, tranquilo.
Sí.
Eso es lo que he visto.
Hay algo con Nier Automata.
If you know, you know.
Es que, sí, no voy a mencionar. Si ustedes lo quieren intentar, háganlo y nos cuentan luego. Pero Nier Automata, toda la franquicia de Nier es desarrollada por una persona, o pues no desarrollada per se, es dirigida por una persona, Yoko Taro, se le conoce. No recuerdo el nombre real, voy a averiguar si siquiera existe el nombre, porque es ese tipo de personas que son muy reservadas, muy misteriosas, creadores de contenido japoneses que nadie sabe. Ahora, sucede que Yoko Taro es muy interesante, es muy cool, está muy loco. Sale a decir muchas cosas muy raras a veces. Cuando, por ejemplo, en entrevistas le han preguntado como, bueno, ¿y qué va a hacer más de Nier o todo así? Y él dice como, pana, si me contratan y tengo dinero, voy a sacar más cosas. Como, no me importa. Como, y ya. Ahora, algo que me gustó mucho de una de las entrevistas que justo dio, o pues no fue entrevista, sino una charla que dio en el Game Developers Conference, no recuerdo de qué año.
El GDC.
Gracias, sí. Era él diciendo, yo hago juegos raros para gente rara. Que cuando jueguen se darán cuenta a qué se refiere, pero sobre todo es como esta ideología, creería yo, esta forma de actuar, de hacer contenido que uno quiera, que a uno le gustaría también consumir. Y aparece Nier Automata, que mucha gente les dirá, uff, el juego más filosófico. Y supongo que, si bien ya dijimos antes, usar filosófico como adjetivo suena raro. En este entiendo por qué lo dicen, y es que es fácil cuando muchos de tus personajes y enemigos tienen nombres de filósofos.
Ah.
Dato interesante, en Nier Automata hay, por ejemplo, de enemigos aparecen, creo que Karl Marx, Friedrich Engels, Kierkegaard, Hegel, Lao Tzu, Confucio, Kant, ¿sabes? Pero hay algo muy cool, y es que si bien muchos juegos usualmente hacen eso como para dar su toque, somos misteriosos, tenemos algo creativo y les puede llegar a salir mal, Nier se nota que sabe de qué habla y utiliza no solo como la parodia, sino los detalles para dar su mensaje. Ahora, pequeño resumen para quienes no sepan y para ti, Manu.
Ok.
Nier Automata transcurre en muchos años después de nosotros, ¿sabes? Como no miles, sino creo que hasta millones de años, en un futuro en el que hay androides creados por los humanos peleando contra robots creados por aliens.
Ok.
Y los androides están en esta guerra constante diciendo como vamos a hacer todo lo posible para defender a los humanos que no hemos visto en tantos años. Y el juego es muy directo en decirte, en hacer la comparación, como que si no has visto a tu creador, puedes creer que existe ese creador. Cof, cof. Eso como a qué te suena.
Sí, no, la verdad no te puedo decir a qué me suena.
Ok, válido. Siento, no sé, como cuando en los primeros minutos, ya será la experiencia de cada quien, bueno, en las primeras horas.
Es que se nota que mi cerebro se está derritiendo.
Lo siento. Sí, por eso les dije que se prepararan. Pero cuando vi eso, yo dije como, claro, creador, Dios, deidades, ¿sabes? Y quién dijo, quién mencionó la muerte de Dios, ¿no? Como Dios ha muerto, el hombre lo ha matado.
Sí, Fico.
Nietzsche. ¿Qué? Sí, Fico, Nietzsche. Sí, así que, pues sí, como si no lo saben, Nietzsche, como quieran llamarle, porque es difícil decirlo a veces, pues habla acerca de la muerte de Dios y el juego se basa mucho en eso, pero hay un detalle más interesante aún y es que agregan muchas más cosas de filosofía y eso es lo que les digo que me emociona cuando no es solamente, el juego me hace pensar, es como, no, tiene bases filosóficas que podemos buscar de para atrás, ¿sabes? Como patrasear hasta encontrar sus bases. Y hay cierto personaje que aparece que se llama Pascal. Eso no es de gratis. Eso es en referencia a una cosa llamada la apuesta de Pascal o Pascal's Wager. ¿Wager?
Wager.
Gracias. Que no sé si la conozcas.
No. O sea, conozco a Pascal, okay, pero no a el Wager. Válido.
Entonces, la apuesta de Pascal es un... argumento en el que él decía, listo, no sabemos, se supone que no sabemos si existe Dios, ¿no? Como que hay mucha gente que está diciendo que no, que sí, que bla, bla, bla. Bueno, entonces hagamos un ejercicio. Supongamos, hagamos un cuadro mental, ¿sí? Como muy al estilo Mendel con esto de los genotipos. Uh-huh. Es como, hagamos un cuadro mental. Vamos a decir, entonces, supongamos que Dios existe. Si existe, si es cierto y tú crees en Dios, el beneficio que vas a recibir es que irás al cielo, ¿no?
Sí.
Ahora, si Dios no existe, si Dios existe, esperen, me organizo. Primero, si Dios existe y crees en Dios. Sí, paso uno, si Dios existe y crees en Dios, puedes ir al cielo. Si Dios no existe y crees en Dios, no ganas nada, como no pasa nada, como, ¿sabes? Estás creyendo en Dios, pero y te mueres y demás, y no está, pues, igual al fin y al cabo no había nada. Si no crees en Dios y no existe, pues no pasa nada, porque pues igual no creíste, igual no había nada allá. Pero si no crees en Dios y sí existe, te vas para el infierno, ¿cierto? Se supone que ese es el principio, como que si en realidad existe y no crees, entonces eres malo y vas al infierno. Entonces él dice, bueno, si ponemos todo esto sobre una balanza, el mejor outcome, ¿cómo es? Como el mejor resultado es que creas, porque si crees y existe, te vas para el cielo. Y si crees y no existe, pues no va a pasar nada. Pero el resto es como, o puedes ganar ir al cielo, o tus opciones son nada, nada, o ir al infierno. Entonces él dice, hey, lo mejor es creer que existe, porque solo la idea de creer, aunque la probabilidad no sea absoluta, significa que vas a estar bien, ¿sabes? Como el hecho de creer que ese sea el mejor escenario te va a traer paz. Now again, estamos hablando de una época en la que la religión era muy importante, ¿no? Entonces él dice como, aun si todas estas otras opciones fuesen como válidas, supongamos, y aunque el creer que Dios existe y que tú creas parezca muy pequeño, las ganancias son enormes porque él es eterno y vas a obtener gloria eterna. Así que, hey, no tienes nada que perder si crees en él, decía él. Uh-huh. Y es algo que se me hace muy curioso, como ya analizándolo más detenidamente, porque hay justo una escena en la que el personaje de Pascal está literalmente leyendo un libro de Nietzsche.
Ok.
Y dice como, wow, tiene ideas muy interesantes, pero si bien mucha gente dice que el ser genios y que ser tan inteligentes puede ser peligroso, creo que este personaje directamente fue a la locura.
Ah, bueno. Como, oh,
throwing shade de filósofos de hace como no sé cuántos siglos. Y entonces, y pues ahí están esos temas. Ese es uno de tantos, porque también van a encontrar existencialismo con Kierkegaard, hacerse muchas preguntas. Y lo que les digo, pueden buscar y ver exactamente cuáles son los detalles, los postulados filosóficos que están usando, cómo los interpretan. Y el juego además aporta a esa discusión y me encanta. Así que ahí les dejo eso. No les comento más porque tal vez pueda ser pesado y quiero que lo experimenten como tú, Manu. Pero sí, entonces eso era lo que yo estaba buscando cuando propuse el tema. Como, hey, ver, sí, no solamente es el hecho de que hayan plot twist y te digan, wow, los juegos pueden ser algo más. No, es como, hey, pueden además tomar esas cosas que para muchos pudieron haber parecido aburridas en el colegio y ponerlas en una forma más práctica y más comprensible y más decir, hey, esto nos puede servir a nosotros. Pero no sé, Manu, ¿se te ocurre algún otro juego que pueda tener esos detalles?
Detalles así como tan en la cara a filósofos.
Sí, sí.
No, en la cara no, realmente todo lo que estoy pensando es más como en el fondo.
Llenar el vacío, sí.
Sí, como porque usualmente es así, ¿no?
Ajá. Sí, 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 sí. Como creo que un caso similar sería el de Fallout, sobre todo el New Vegas. ¿Sí has visto más o menos cómo es?
Más o menos por encima, sí.
Que pues, o sea, de por sí estamos de acuerdo de que Fallout es anticapitalista, ¿cierto?
Sí, claro, obviamente.
Gracias. Fin, entonces, pues ya los detalles más minuciosos, pues uno los puede buscar como, ah, claro, esto va más o menos encaminado a lo que decía, no sé, John Smith.
Ok.
Entonces, pero pues hay que hacerle mucho trabajo, mientras que otros juegos...
Estaba pensando, ¿sabes cuál?
Ok, sí.
De pronto un poco Far Cry.
Vale, ¿con cuál o con todos?
Más, es que el literal que más tengo en la mente es el 3.
Muy válido, sí.
Y primero que nada, cagada que Evas no fuera el villano, sino que fuera como así, él es el villano por la mayoría, pero no el de verdad. So, qué embarrada.
Sí.
Porque sí siento que es como muy estúpido tener que decirlo así. La dualidad del hombre, pero es que de verdad sí.
Okay.
De verdad que lo es, porque es como este sentimiento de cambio constante que es más. Él representa todo, que no, nada puede ser constante, es caos, porque el caos es cambio, entonces todo tiene que estar cambiando. Y su discurso más famoso es sobre eso, como cómo puedes estar cuerdo cuando haces las cosas igual, las repites todas esperando que las cosas cambien. Las cosas no son así, todo tiene que cambiar. Si esperas resultados diferentes, tienes que actuar diferente. Totalmente de acuerdo. Yendo en contra del otro, que es como aprendo de mi naturaleza, pero en vez de intentar ser este caos que cambia todo, uso lo que ya existe para cambiarme a mí mismo. Entonces es esa como dicotomía, es lo único como que se me ocurre ahorita.
Hay algo curioso, pero nuevamente acá lo que estamos haciendo es nosotros como imponiendo o sobreponiendo ideas sobre la experiencia, digamos, si bien... claro, el que la quote, la cita, el comentario de es que, ¿cómo era? Por favor, dilo.
¿Me vas a hacer decirlo?
Sí, sí, por favor.
Why do
madness?
Sí, es como, ¿cómo iba? Fuck, justo me pusiste en el ojo del huracán y se me olvidó. Rayos. ¿Cómo es? ¿Acaso te he dicho en algún momento el significado de locura? Locura es intentar la misma cosa una y otra vez. Como, ¿cómo era? Como aquel tipo esperando resultados distintos. Como, había algún tipo una vez y me decía como, no, esta vez será diferente. No, esta vez será diferente. No, ahora sí será diferente. Y le metí un tiro en la cabeza. Bueno, sí, algo así.
Sí, pero entonces, sí, como que eso es para llevar ese detalle. Y ahora, no recuerdo exactamente si esa cita en algún momento sí la habrá dicho Einstein o es como el meme clásico de como...
Sí, eso pasa mucho.
Sí, como el...
Como la de Pablo Coelho del café con leche. Es como café, el café con leche.
Justo eso estaba pensando.
Cool.
Pero ahora, a lo que iba, como tal vez esté imponiendo ciertas ideas que no estaban planteadas por el autor, pero... Justo eso del cambio me recuerda a uno de los comentarios, una de las lecciones tal vez, de la serie de parábolas, una duología de libros de Octavia Butler. Son de ciencia ficción. Creo que son afrofuturistas, si no estoy mal. Ahí les dejo como el detalle si les llega a interesar los libros. Son La parábola del sembrador y La parábola de los talentos, que si vienen de familias religiosas, cristianas, católicas, se les hará familiar esos títulos, porque sí, tienen detalles. Y justo en uno de esos libros, ella hace un comentario de es que la religión y directamente Dios es cambiante. La religión, las creencias y demás van cambiando a medida que la humanidad avanza bajo ciertos valores. Entonces, intentar pensar que tenemos que quedarnos anclados a ideologías que eran válidas hace miles de millones de años es ir en contra de Dios por naturaleza. Porque si uno ve literalmente a la naturaleza constantemente está cambiando, el planeta está cambiando, las cosas van cambiando, nosotros vamos cambiando. Entonces, ir en contra de eso sería casi renegar a Dios. Exacto. Y uno dice, wow, si podemos sobreponer eso sobre la experiencia de Far Cry, también uno puede encontrar muchos detalles.
Sí, total.
Ahora, de nuevo, estaríamos nosotros llenando vacíos, pero ese ejercicio también es muy cool. Ver cómo, bueno, estas enseñanzas aplican acá, aunque el autor no lo planeara.
Sí, sí, de acuerdo.
Ahora, digamos, ya que estamos...
Como complementando un poco eso, hace poco escuchaba mucho de, pues digamos, como tantas historias que hay de Dios y qué es Dios y cómo es Dios. Y una de las que decían que como que era más fácil como aceptar, como para que todo... como que fuera un poco más cohesivo, llamémosle,
sí.
Es de que Dios dejó de existir cuando creó todo porque él se volvió todo y por eso todo cambia.
Wow. Ok, válido.
Entonces por eso es como, es que Dios está en todo lado porque él se volvió todo.
Uf, eso me recuerda a un cuento que me encanta, que es El huevo de Andy Weir.
10,000 veces me encanta.
Gracias, sí. Dato curioso, Andy Weir, para quienes no lo sepan, él como que hizo su carrera en internet y es el autor de El Marciano, The Martian, que le sacaron película, ¿no? Y me encanta ese cuento y gracias justo por mencionar eso porque va a lo que también iba a mencionar, ya que estamos en estos detalles de teología, tal vez podría ser.
Sí, un poco.
Y voy a sacar a colación Xenoblade. Sí, como me encanta pensar, porque yo fui de esas personas que cuando anunciaron Xenoblade Chronicles 2, yo fui como, ok, como porque hay gente emocionándose por un juego anime con fanservice. ¿Ah? Pero igual, nuevamente...
Esa pregunta sí está muy mal, porque siempre hay gente emocionándose por esas cosas.
Muy válido. Pero, ¿sabes? Era como tomándolo en serio, como yo digo, ah, gente que se emociona por Fate, porque todos sabemos a qué vamos cuando vamos a Fate. Como una historia interesante, pero no la vamos a tomar en serio justo con frases como la gente muere cuando es asesinada.
Sí, sí, sí.
Pero hay mucha gente que decía, wow, Xenoblade en serio es una de las franquicias más importantes de los de las últimas décadas, en realidad, porque son las Xeno series y entonces está pues Xenogears, Xeno Saga y luego Xenoblade, ¿no? Y yo era, ¿pero por qué? Como yo sí había querido jugar Xenoblade Chronicles, el original para Wii, desde hacía mucho tiempo, que eso ya lo he mencionado en episodios anteriores. Y bueno, me puse a investigar más, sobre todo porque si han jugado Smash, van a saber que Shulk, el prota de Xenoblade Chronicles uno, tiene una espada que se llama la Monado, y creo que sí es la Monado, o las habilidades que usa son los Monado, ¿no? Y bueno, uno dice como, ah, bueno, eso existe. Un día, por cosas de la vida, me puse a averiguar como, Monado, eso me suena, eso es... Pues es en referencia a la monadología, una ideología acuñada por Leibniz. Así que prepárense, vamos con detalles. Ocurre que para Godofredo Leibniz o Gottfried Wilhelm, sí, me encanta que...
Gottfried me encanta más en inglés que la traducción, honestamente. Godofredo siempre se va a escuchar mal en español, en mis oídos, por lo menos.
Me gusta mucho como esa época en la que traducían todos los nombres, como no lo apoyo, no me gusta.
Sí, tampoco me gusta ni cinco.
Pero pensar que hubo una época en la que claramente Carlos Marx... Como, sí. Y eso pasa mucho con realeza y demás. Pero bueno, regresando al tema.
Godofredo.
Ocurre que él desarrolló estas ideas de la monadología con algo muy similar a lo que tú comentabas. Resumiendo muchísimas cosas, les aclaro, esto es bastante extenso, son libros enteros, pero pues acá les dejamos detalles para, si les interesa, sigan buscando. Es como todo un ensayo sobre la metafísica, partiendo de la idea de que existen mónadas, dice Leibniz. Y dice, son sustancias simples, sin partes, no tienen extensión, no tienen figura, son indivisibles, que van muy en la onda de los átomos, ¿no? Cuando se estaba surgiendo esta idea de los átomos, decían como, bueno, hay algo que es la base propia de las cosas, que si uno sigue dividiendo las cosas, las sigue llevando a su mínima expresión, va a llegar a un punto en el que ya no se pueda más, ¿no? Y por eso llegamos al átomo, que literalmente significa eso, como indivisible, ¿no?
Uh-huh.
Leibniz dice, existen mónadas que son lo mismo, pero ya que sabemos que existen los átomos, bueno, igual siguen existiendo fragmentos indivisibles espirituales de la realidad. Son átomos, pero son átomos no materiales, porque igual debe existir esta idea, decía él, de que la materia sea divisible en partes a su vez divisibles, mientras que cuando ya no encontramos más unidades, está la esencia. Y él llega y agrega además, dice, las mónadas tienen conciencia, se perciben a sí mismas. Es un ente, es una unidad indivisible que puede ser capaz de tener personalidad, de tener conciencia, reitero. Por lo tanto, es lo que nosotros conocemos como el alma humana. Ahora, si es indivisible, si es la esencia de todo, significa que debe haber algo de donde vino también. Y eso, en teoría, la mónada perfecta infinita es Dios. Nuevamente, encaja perfectamente con lo que me dijiste, porque bajo sus ideas, él dice, la conclusión a la que podemos llegar para que haya sucedido esto, para que haya mónadas en todos lados, en la esencia de las personas y de los seres vivos, significa que se dividió él mismo. Por lo tanto, Dios está en todos y su unidad de conteo, llamémosle, son las mónadas que están en todo.
Ok.
Sí. Ahora, ¿cómo es que esto se relaciona con Xenoblade? Con un juego de anime.
Sí, ahora, por favor, devuélvelo completo de las mónadas, las monas, los monos y demás a Xenoblade.
Ok.
Por favor, ¿cómo llegamos a la espada y a las monas chinas? De las monadas a las monas chinas.
Sí. Bueno, entonces tenemos la idea de las mónadas, ¿no?
Y las monas chinas cuando llegan.
Exacto. La espada que encuentra Shulk es la Monado, ¿no? Porque pues igual lo estamos viendo en inglés, son temas de traducción y demás. Y él lo que le permite hacer la espada es poder ver el futuro. Como que él puede ver el futuro y por lo tanto puede intentar hacer cosas para poder desviarlo. Y eso va a tener muchas repercusiones en la historia. Por favor, jueguenlo. La cuestión es que cuando empiezan a darse muchas de las revelaciones, te das cuenta de por qué era importante ver, entender más o menos la filosofía. Igual el juego medio te explica, te pone las bases sin decir esto lo acuñó Leibniz, ¿no? Es como, imagina que las cosas son así, ¿no? Uh-huh. Y luego agrega a partir de eso. Ahora, otro detalle interesante, importante. Para quienes no lo sepan nada acerca de Xenoblade, la idea de Xenoblade, no de la Xeno Saga y los demás juegos, sino de Xenoblade Chronicles, uh-huh, partía de decir, ¿y qué tal si el mundo que habitamos fuese un gigante? ¿Qué tal si nosotros estamos habitando, es más bien la carcasa, estamos habitando el cadáver de un gigante tan incomprensible a nuestra mente que podríamos considerarlo un dios? Estamos habitando en el cuerpo de un dios. ¿Qué pensarían las hormigas tan chiquitas cuando habitan, digamos, en un jardín? O más específicamente, no sé si sepan, pero en nuestro propio cuerpo hay un montón de bacterias, de hasta insectos microscópicos, que puede que sean conscientes o no, muy probablemente creeríamos que no, que habitan en nosotros. ¿Qué pasaría si tuvieran conciencia? Algo así es lo que se pregunta Xenoblade. Y ahí es donde sigue haciéndose esas preguntas acerca de Dios y qué significa para quienes están habitando ahí. Y cuando hay otro detalle de la monadología y también de las ideologías de Leibniz en las que él dice, ¿para qué estamos acá, no? Muchos de esos se preguntan eso, como ¿cuál es la razón de vivir y por qué hay tanto sufrimiento? Eso mucha gente se lo lleva diciendo. Tenemos el nihilismo que termina diciendo, pues no, nada tiene sentido, no hay un dios, no hay nada que hacer acá. Hay otros que dicen como, no, pues es que es un sufrimiento. Llega el absurdismo, aparece Sartre o también Camus y dicen, no, hay que imaginarse así, sí fue contento porque es parte de la experiencia. Él sabe que no hay sentido, pero ese es el placer de la vida, que no haya sentido y que podemos hacer lo que queramos. Pero entonces Leibniz salía diciendo, no, podemos disfrutar de la vida bajo la idea de que estamos en la mejor vida posible, porque si existe un Dios que está en todos nosotros y que se puede conocer, significa que de todas las posibles resultados de líneas alternas del tiempo, todos llevan a que nosotros somos el resultado más coherente y en el que mejor podemos estar solo por el hecho de que somos conscientes de que estamos aquí.
Ok.
Siento que acabo de lanzar como un ladrillo.
Sí, gigante. No, o sea, honestamente no sé cuántas ventanas rompiste en este momento con el ladrillo, pero... Pero sí, apruebo.
Entonces, y ahí les dejo como si...
Ahora pasa el número de puntos. ¿Quién puede arreglar las ventanas?
Terapia. Pero sí, entonces ahí les dejo ese detalle. Nuevamente, no les voy a hacer spoilers, pero les dejo esas guías para que disfruten aún mucho más de la experiencia.
Ok, devuélvelo ahora a la realidad.
Devolviéndonos para algo que siento que tal vez no necesariamente sea más denso. No sé, me voy a arriesgar. Okay, vamos, dale, a ver qué pasa.
Dale con todo.
Y el otro juego que les menciono, estaba pensando traer muchos juegos y explicarles de dónde venían ciertas referencias, pero no. El último en el que les voy a mencionar exactamente de dónde vienen, qué cosas hay por ahí, es Persona 3.
Of course.
Uno de mis favoritos, como ya saben. Sí, sí. Y si lo llegas a jugar...
Qué misterio, ¿cuál será?
Aunque no, sí, es posible que juegues Persona 5. Igual todos los Persona tienen bases, bueno, semi bases filosóficas y psicológicas.
Ok.
Que ya lo he mencionado anteriormente, pero Persona 3 en particular no lo esconde. Y el original, en el opening, venían segmentos de la crítica a la razón pura de Descartes.
Bueno, eso es otro ladrillo, es pues, mi impresión.
Y sí. Bueno, la razón es como les puedo decir un poco más directamente porque creo que no estaría haciendo tantos spoilers. Y es que hay ciertos segmentos en el opening y hasta en ciertas canciones del juego en los que sacan detalles, ¿no? Como una de las primeras frases que uno puede ver es el memento mori, que es lo que significa, Manu.
Unos años. ¿Qué? Sí, unos años. TikTok.
La verdad, sí, como, pero no creo que mucha gente entienda la referencia.
No, tristemente que... no, Rayo, es que justo cuando lo estaba diciendo dije como nada, entender esta referencia. Sí. No.
Sí, siento que tomaría mucho tiempo.
Sí, no, el que lo entendió. Memento mori, acuérdate que te vas a morir.
Sí, muy literalmente es eso.
No en exceso, ¿no? No que gane lo que yo caigo todos los días.
Sí, no. Siempre
es como téngalo en mente, pero tampoco se pasen.
Siempre me voy a acordar de la escena de Los Simpsons, de Homero como vive cada día como si fuera el último. ¡Ay, no! ¿Por qué?
Sí soy.
Sí, es como, no, esa no era la idea. Pero
es intrínseco en el cerebro, tu espalda.
Es intrínseco en la esencia humana el hecho de que siempre estamos expuestos a la muerte desde muy pequeños. Uh-huh. Y es hace parte de lo que sucede en Persona 3. En Persona 3 está muy guiado por eso, por ese detalle de muerte alrededor tuyo. No necesariamente que haya gente muriéndose, pero que es parte de la experiencia humana. Otro detalle que aparece en la intro es, por ejemplo, el cogito ergo sum, que es... ¿Qué es lo que es, Manu?
Perdón, yo no soy tu diccionario.
Pero me siento en clase. Ah,
sí, se nota. Sí, allí el joven de atrás, por favor, ¿qué acaba de decir? ¿Qué acaba de explicar?
Sí, sí. Ustedes que están escuchando.
Ese grupito de atrás se me separa.
Pero
bueno. Joven, esas notas no se entienden. Por favor, me las vuelve a escribir.
Sí. Bueno, regresando. Cogito ergo sum, el latín para decir pienso y por lo tanto existo, o pienso soy, soy porque pienso, etcétera. Que pues él dice como, ¿cómo puedo saber que existo per se? ¿No? Como no, sino si podemos soñar y lo que soñamos se siente como vida durante ese momento, entonces ¿qué nos define en realidad? Que nosotros estemos vivos, ¿qué nos define que tal vez no seamos el sueño de otra persona? Él dice pues simplemente si estoy pensando, si soy consciente, por lo tanto puedo dar fe de mi propia existencia. Ahora, hay muchos otros detalles, pero creo que uno de los más grandes en el juego es el hecho de que es la manifestación de la muerte. En otro segmento del opening, justo sacan un detalle de la crítica, claramente en francés dice, lo voy a traducir directamente, dice como la muerte ha sido personificada como una figura antropomórfica o un personaje ficticio desde los comienzos de la humanidad. Que si ustedes van a ver obras clásicas, muchas veces se van a ver esos detalles de la muerte como un ente, ya sea como una deidad o como una figura que pues acá todos conocemos, ¿no? Como la parca, Grim Reaper y demás y demás y demás. Uh-huh. Eso es un detalle importante en el juego porque termina siendo una figura muy interesante que utilizan ahí. Pero más allá de eso es el hecho de la manifestación de la muerte y la razón del ser. Si tú estás en una vida en la que constantemente estás expuesto a la muerte, ¿qué razón tienes para vivir? Sí, como que sí. Y creo que es una idea que a mucha gente le ha pasado y es como que ¿qué sentido tiene si el destino es el mismo para todos? Morir. ¿Qué sentido tiene hacer todo lo que hacemos? Vivir, respirar, demás. Que son cosas nuevamente que Descartes estaba preguntando. Muchos otros pensadores estaban preguntando y Persona 3
también se estaba preguntando.
Se lo pregunta de una forma práctica porque es un social sim. Es un juego en el que, a pesar de que sí, tengas poderes, pelees contra monstruos y demás, gran parte del juego se trata es de vivir, de tu diario vivir, de conocer gente, de hablar con ellos, demás. Y ahí se agrega un detalle que nuevamente hago mi imposición de ideas más recientes, más allá del tiempo en que salió el juego, y es la punción de muerte. No sé si has escuchado ese término, mano.
Depende del contexto. Creo que ahí ayuda mucho el contexto.
Ok. ¿Qué se te ocurre al escucharlo?
¿La función de muerte?
No, pulsión.
Ah, ok, diferente. Ok. Entonces, sí, eso sí no lo he escuchado. Yo estaba pensando como full programación y como tienes que poner en un nivel, un volumen para que cuando se pasen de ahí se mueran y no caigan eternamente en el mapa.
Ajá.
Sí, totalmente fue otro lado completamente distinto a lo que querías.
Pero al escuchar eso como pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿te suena algo? ¿Qué te imaginas?
Como al llamemos una fuerza inexistente que nos trae la vida y también la muerte. Curioso, o también me da curioso. Un poco ese tire y afloje, llamémosle.
Ajá.
De lado y lado, de un lado jalando la vida y del otro lado jalando la muerte.
Sí, como básicamente va por ahí y... A pesar de que lo deteste, hay que destacar que esta persona trajo muchas cosas a colación para tenerlas en cuenta y es Sigmund Freud. Y Freud en 1920, con su obra Más allá del principio de placer, menciona esos detalles. Habla justo acerca de las punciones de vida.
De pura ajá. casualidad, hoy tengo la camiseta que tiene a Freud diciendo Your mom.
Me encanta. Ay, no. Sí, no. Pequeño paréntesis, en estas fechas salió gente a decir como wow, ¿saben que existe este gacha en el que figuras históricas son niñas anime? Y la gente, claramente, no estoy hablando de Fate, estoy hablando de Seed Story.
Yo estaba pensando full en Fate.
Sí, uno siempre piensa en Fate. Y en Seed Story hay un Freud que claramente es una niña o es una muchacha, no sé. Los comentarios. Y me encanta que después de esos comentarios había unos que decían, están haciendo exactamente lo que Freud esperaba de ustedes. Pero bueno, regresando a lo de las pulsiones, él decía, existen pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Pulsiones de vida son cosas que te llevan instintivamente a la autoconservación, ¿no? Como que a mantenerte vivo y a propagar esa vida, a reproducirte, que son inherentes y que se sienten ahí. Y son como estos detalles, si bien psicológicos, a veces se sienten muy físicos, ¿no? Como, wow, la necesidad, el deseo. Y por el otro lado está la pulsión de muerte, que por fin cuando descubrí eso yo quedé como wow, así que eso era. Y un ejercicio simple, no sé si les ha pasado, que están en un edificio alto y hay una baranda, hay un vidrio, hay algo así, y se asoman y ven la posible caída y una parte muy detrás de ustedes es como lánzate. Como, ¿qué pasaría si me lanzara? ¿Qué pasa? En cualquier momento, simplemente, si yo llegara a caerme, me muero. Es lógico, pero hay algo ahí, como el vacío, el clásico, como si miras al vacío, el vacío te mira de vuelta.
Sí, total, total, total.
¿Ves? Entonces es algo que suena inherente, como lo que acabo de decir, lo del vacío. Y que entonces cuando uno lo piensa en Persona 3, lo pone de una forma similar, si bien no es tan directo, es decir, como que ¡ay! Me dieron ganas de morir, ¿no? Pero siempre están esos detalles y a riesgo de parecer medio cheesy, medio muy de la época.
¿De la época? Pues, ¿De cuál época?
Si tú vas a ver el diseño del protagonista de Persona 3, es emo. Fin. Literalmente tiene el mechón pasándoselo por uno de los ojos.
Ok.
Entonces, como que son detalles que están ahí, pero me encanta que el juego te sigue diciendo como... Nuevamente, algo
el cliché. El juego te sigue diciendo... When I was...
Muy literal. Pero es el detalle de... No, nunca se trata de el destino. Se trata de la experiencia. No se trata del hecho de morir. Se trata de lo que hiciste mientras tenías vida y lo que haces con la vida y lo que puedes crear.
Siento
y
que vale la pena agregar un poco algo que he escuchado mucho, muy, mucho, mucho, mucho. Quisiera decir en el último mes, pero creo que ha sido más como en los últimos años.
Sí.
Y es que realmente el talento no existe.
Ajá, ajá.
Y que todo es más como una predisposición y trabajo duro.
Sí, sí, sí. También he escuchado muchas veces el de como a la hora de competir con alguien con talento, pues uno no hay necesidad de uno estarse comparando constantemente, ¿no? Como que eso, como para qué. Y más allá de eso, es como más allá de todo el talento que tengas, si no practicas, si no entrenas en lo que quieres mejorar, te vas a quedar estancado.
Uh-huh, tal cual.
Y las personas que han seguido haciendo y que han seguido entrenando siguen avanzando, así de lógico. Ahora, esto va en una onda muy similar y algo que yo también he estado como viendo, escuchando durante los últimos años, es la importancia del arte. Justo en una época como la de ahorita, en la que tanta gente está saliendo con ¡ay! Inteligencia artificial puede escribirme lo que yo quiera, puede hacer la imagen que yo quiera, puede decir por qué yo no puedo. Lo siento, pero en este estoy muy de acuerdo con la gente que dice que no es excusa. Si tú no sabes dibujar, puedes entrenar. Si tú no sabes escribir, puedes entrenar. Pueden haber dificultades, pero igual se puede hacer. Y ahí es donde creo que ya sé mucho la importancia del arte, en que son los mensajes. Son justo estas cosas de las que estamos hablando. Es el hecho de que el arte, lo que tú creas, si bien la gente puede morir, lo que tú dejes sigue estando ahí. Como, y no recuerdo dónde escuché eso de que las personas mueren tres veces.
Sí. Tampoco me acuerdo dónde es.
Que...
Creo que me acuerdo es de dos solamente.
Justo estoy intentando recordar como la primera
es la muerte.
Es como
la cuando física
para el corazón. La segunda es la...
¿Cuándo era?
La segunda es cuando no quedan como registros legales tuyos, ¿no? Cuando oficialmente dicen como ya esta persona es fallecida, como hay esa diferencia, ¿no? Y la tercera es cuando la última persona deja de pensar en ti siquiera como una idea.
Uh-huh.
Puede que nos estemos equivocando, estamos parafraseando, estamos sacando de lo que recordamos, porque siento que a eso va ese detalle de la creación de arte, como claro, uno puede morir, pero a pesar, digamos, de que Marx, de que Freud, de que Descartes, Camus, muchísima gente que hemos llegado a mencionar en muchas ocasiones, claro, hayan muerto, seguimos hablando acerca de las cosas que ellos dejaron y las usamos para entender más acerca de nosotros, para que no tengamos que partir de ceros a decir, wow, ¿y qué pasaría si yo pienso esto? ¿Qué tal si no hay Dios? ¿Qué tal si no sé si estoy viviendo en serio? ¿Qué tal si en realidad nada existe? Tenemos todo este trabajo por detrás de gente que estuvo pensando cosas similares, que nos dejan cosas para nosotros seguir avanzando. y que hoy en día, aunque mucha gente pueda creer que la filosofía está enfrascada en clases, en materias de colegio, de universidad, están en todo lado. Está en el diario vivir, está en los libros, está en las películas y, como les estamos mostrando, también en los videojuegos. Así que creo que este es un buen punto para ya.
Si no, que no queremos más ladrillos, gracias.
Lo siento, es que se me hace muy cool. Y hay muchos juegos que tristemente no alcancé a mencionar, pero sí, ya hasta acá dejémoslo. Así que yo creo que les hago esta invitación a que el juego que estén
piensen
jugando,
antes de existir.
Por favor, piensen para existir.
Exacto.
El juego que estén jugando, véanle lo que les pueda gustar. ¿Qué es lo que está diciendo acerca de ustedes? ¿Qué tipo de juegos les gustan y eso qué significa para el tipo de persona que son? O el tipo de persona que les gustaría ser. ¿Quieren ser algo que...
O incluso alguien, el tipo de persona que no quieren ser.
También. Como hay muchos que justo hacen eso. Como si tenemos que rescatarle algo a The Last of Us, es también ese detalle que es como, mira, no tienes que ser así. Y muy válido. Sigue siendo, a pesar de que lo haga de una forma en la que a mí no me gusta personalmente, es rescatable. No sé, Manu, ¿tú qué más podrías concluir?
Pues lo único, que a veces todo esto se extiende fuera de nosotros. Las ideas de los juegos y lo que nos dejan sobrepasan nuestra experiencia en el juego y salen y se vuelven parte de nosotros, parte de nuestra existencia, parte de nuestra realidad, de nuestra verdad. Entonces, pues es también como tener la mente abierta a de pronto experiencias diferentes dentro de los mismos juegos, porque también nos ayudan a cambiar y evolucionar.
Sí, como creo que va muy en esa onda de dónde termina el juego, dónde termina el medio y empieza la persona, ¿no?
Exacto.
Ahora, agrego
tal
algo más.
Cual.
Y hay un libro que me llegó justo en el momento en el que lo necesitaba. Me encanta y tiene una de las frases más bonitas que he podido ver. Y se llama Everyone's an alien when you're an alien too. Y está hecho como un libro infantil. Está escrito por Johnny Sun. Súper recomendado si pueden leerlo. Y justo es lo que dice el título. Es como todo es ajeno cuando tú llegas a un lugar que es ajeno para ti. Y todos son ajenos en ese sentido. A medida de que tú experimentas, a medida de que tú vives, vas perdiendo esa alienación. Es lógico, claro, pero es el proceso de ir avanzando en eso. Y hay un mensaje que dejaban ahí cuando se toca también el tema de la muerte. Y uno de los personajes dice como, ¿qué puedo hacer ahora que esta persona, este ente era importante para mí y ya no está con nosotros? Como, ¿qué queda de ellos cuando ellos mismos no están acá? Y la lección que le dejan es como, lo que sucede con todas las personas es que nosotros somos recuerdos andantes de todo lo que nos ha tocado. Y no lo sabemos. Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto, todas las personas con las que hemos hablado nos han dejado cosas a nosotros. Y son un ejemplo claro cada vez que hablamos, cada vez que interactuamos, cada vez que pensamos, aun si nosotros no nos damos cuenta. Así que, nuevamente, como más allá de la muerte, queda lo que nosotros les dejamos a los demás. Y supongo que ya ese es un buen detalle para ir cerrando. Así que la última recomendación que les dejo ahorita es, más allá de ir a jugar, vayan a crear. Y eso puede ser de todas las formas en las que quieran. No tienen que crear un libro, no tienen que crear un videojuego, no tienen que crear una película de la noche a la mañana. Basta con hablar con amigos, con familiares, con ser ustedes, conocerse, ver qué es lo que puede pasar, qué cosas quieren dejar en el mundo y qué cosas quieren hacer para ser las mejores versiones sin necesidad de frustrarse, ¿no? Tómenlo suave, disfruten el camino. Porque pues de eso se trata todo eso, de eso se trata que estemos acá disfrutando los videojuegos. También es bonito vivir justo por eso. Bueno, y ya sin más, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Si les gustó, compártanlo con personas que crean que también les pueda gustar, que crean que puedan aprender, conocer, chismosear. Tal vez ya sepan de esto, porque siempre es cool compartir conocimiento y ver las cosas que nos gustan. Así que gracias por escucharnos. Eso es todo por hoy. Y recuerden, sigan creando. Bye.